Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos un día más. Muchas gracias por escuchar el programa. Hoy viernes que hay que empezar escuchando al más grande, Rafa Nadal, que se ha clasificado para jugar la final del Open de Australia después de derrotar en tres sets a Roger Federer. No le ha dado opciones, ha jugado muy bien Rafa Nadal y el domingo va a luchar por ganar el torneo ante Wawrinka. Una vez más, grande, muy grande Rafa Nadal.
Sí, muy contento, he jugado a un nivel muy alto hoy, en la que muy feliz por la manera en la que he jugado. Bueno, he conseguido estar a un nivel muy alto durante muchos momentos del partido, generar golpes muy buenos de posiciones complicadas y creo que estar muy satisfecho. Bueno, he jugado con ventaja, pero he jugado con un ventaja un poquito más pequeño que lo que venía haciendo, ¿no? Creo que a día de hoy la mano uno está preparada para jugar con cero protección, o sea que igualmente la protección que he tenido hoy era menos complicada que la de los días anteriores y eso me ha ayudado. Como jugador está en la final de Grand Slam, todos los rivales me hacen un gran respeto porque quiero decir que han jugado un torneo fantástico, ¿no? Y Wawrinka es un rival de máxima identidad que de cada vez juega mejor, que se está apoyando en un servicio increíble y viene a ganar dos partidos fantásticos contra Novak y Berdych, o sea que máximo respeto y saber que si no juega a mejor nivel las opciones van a ser nulas.
Ni llaga, ni ampolla, ni nada de nada. Rafa está jugando a un nivel superior. Si gana el próximo domingo a Wawrinka, sería su 14º título de Grand Slam. Igualaría al norteamericano Pete Sampras y se quedaría solo a 3 del hombre que más ha ganado nunca, que es Roger Federer. El señor Federer, que hoy ni ha llorado ni nada, es que no ha tenido opciones. Ahora vamos a Melbourne y nos cuenta Miguel Ángel Zubierraín. Por lo demás, hoy es el día después del adiós de Sandro Rosell, de la dimisión de Sandro Rosell, el primer día de Josep Maria Bertomeu en el cargo de presidente del FC Barcelona. Hoy en la ciudad condal todos son pronósticos sobre lo que va a pasar ahora. ¿Aguantará Bartomeu? ¿Será también imputado en el caso de la simulación del contrato de Neymar? Se especula incluso con que el socio que presentó la demanda, que ha causado todo esto, ahora la puede intentar parar para no hacer más daño al Barça. ¿Pero esto será posible? Parece que no, porque la agencia tributaria, la fiscalía y el juez van a seguir investigando. ¿Cómo afectará todo esto al equipo y al Tata Martino, que fue fichado por Sandro Rosell?
Bueno, a mí el que me fichó fue su Bizarreta.
¡Hombre!
Sí, por lo tanto, sintiendo mucho lo del presidente Rosell, yo me dedico a entrenar y no sé nada más.
A ver, señor Tata.
No, yo lo del contrato de Neymar no sé nada.
Que ya.
Bastante tengo
ya
con mi contrato y con ganar el próximo partido.
Sí. Bueno, ahora vamos a Barcelona, el líder de la Liga, que recordemos el domingo juega con el Málaga. La jornada se abre hoy, la jornada de Liga se empieza a jugar esta noche con el partido Celta-Betis, el debut de Calderón en el banquillo verde y blanco. El Real Madrid seguirá mañana en la persecución del liderato con el Granada en el estadio Santiago Bernabéu. Va a haber fiesta, homenaje al Balón de Oro Cristiano Ronaldo. Hoy, por cierto, el Madrid y Florentino Pérez han presentado a bombo y platillo la nueva residencia de futbolista de Valdebebas. Realmente es una obra importante, muy importante para el futuro del Real Madrid. Allí ha estado todo el poder político de la capital, el presidente de la comunidad, el secretario de Estado para el Deporte, la alcaldesa Ana Botella, que no podía faltar. Por cierto, que la alcaldesa en su discurso ha dicho que el Real Madrid tiene 3 copas internacionales. Ella quería decir intercontinentales, pero ha dicho internacionales. Un fallo lo tiene cualquiera. Pero el discurso era en castellano esta vez, no en inglés. Y hay que decir también que en el Real Madrid lo sucedió en el Barça con el contrato de Neymar y el follón y la dimisión de Sandro Rosell. Hombre, pues se mira en la distancia con una media sonrisa, no nos engañemos,
No, de verdad, querido Gallego, estoy muy afectado por la dimisión de Sandro Rosell.
Seguro, presidente.
Si nosotros ya habíamos visto que lo de Neymar tenía mala pinta, que nos íbamos a meter en un lío.
Sí.
Pero Sandro, que era un chico joven.
Sí, impulsivo, sí.
Bueno, que ojalá tenga suerte y que salga absuelto y sin cargos, que es lo que le deseamos todos.
Sí, y si no piden ustedes ustedes el indulto, como han hecho con Del Nido. Son ustedes los indultores del fútbol español.
Gallego, noto cierta ironía en ese comentario.
La hay, la hay.
Mire usted, Del Nido fue presidente del Sevilla, sí, un club amigo, sí, con el que he tratado mucho.
Hombre.
Oye, a mí no me gusta ver a nadie en la cárcel, ni a ningún periodista, que seguro que algunos se lo merecen.
Sí, pero es que no hay periodistas que se hayan llevado lo que se llevó el del Ayuntamiento de Marbella, o al menos no están condenados por eso.
Bueno, que yo venía a hablar aquí de Rosell,
sí, sí, claro,
y
claro,
no
claro.
Del Nido.
Vale, vale.
No me cambie usted de tema, por favor, señor Gallego.
Venga, pues nada, vamos con la Liga. Mañana también en Liga se juegan otros tres partidos. Valladolid, Villarreal a las 6 de la tarde, a las 8 Valencia Español y a las 10 se jugará el Sevilla-Levante. Ayer en el Estadio Calderón, recordemos que el partidazo de Copa esperado entre el Atlético de Madrid y el Atlético de Bilbao no fue tal partidazo, realmente defraudó. 1-0 para los de Simeone, gol de Godín, y todo se decidirá en San Mamés. Quizá la imagen del partido es ver lo guerrero que está de nuevo Diego Costa. No mete goles, pero bueno, y esto le está afectando, se le ve un poco nervioso. Balonmano, hoy cita importante para la selección española, europeo de Dinamarca. Jugamos en semifinales ante Francia, partido a las 6:30. A ver si nos metemos en la final. La otra semifinal la juegan después Dinamarca y Croacia. En baloncesto, hoy tenemos Euroliga. En el top 16, cuarta jornada, juega el Laboral Cucha ante el Olympiacos. Recordemos que anoche el Real Madrid encajó su primera derrota de la temporada después de 32 partidos. Cayó ante el CSKA, el CSKA de Mesina, por 85-71. El Barça ganó a Unicaja. Mientras se producía la dimisión de Roser, el Barça estaba jugando con Unicaja. Ganó 83-79 en un partido muy ajustado. Hoy tenemos Liga CB. De la jornada 17ª se juega el Herbalife Gran Canaria Valladolid. En la NBA esta madrugada, 22 puntos, 11 rebotes de Pau, aunque los Lakers han perdido con los campeones, con Miami, 102-109. Y bueno, como perdió el Madrid de baloncesto, se rompió el récord. Todo el mundo, seguidor del programa, intuía que habría una llamada al contestador del anti-Mesina. Por ejemplo, Madrid perdió con el equipo de Mesina. ¿Cómo estaría el anti-Mesina fuera de sí? Mirad.
¿Qué? ¿Qué de qué? ¿Estáis ávidos, expectantes, regocijados, impacientes?
Sí.
¿Extasiados?
Sí.
¿Eh? Pues a ver... ¡Oh! ¿Qué va a decir anti-Mesina porque hemos perdido con los mangutas estos rusos? Pues ¿qué voy a decir? Que nos va a ir de... Mira... ¿Vale? Porque lo del récord este era un truñaco ya, y ya valía, ¿vale? O sea, hemos hecho el partido petardo, árbitros, digamos, sospechosos, pues ese partido tenía que llegar. Y nos lo volveremos a encontrar, partido con árbitros sospechosos, y en el cual tendremos que solucionarlo con una mejor actuación, ¿vale? O sea, Ettore, nos has hecho un favor, tío, te lo digo, además lo digo en serio, vamos a ir libres a la Copa del Rey. O sea, ya la tontería del récord de las pelotas... ya se ha acabado. Y ya te daremos, cuando vengas por aquí, lo tuyo y lo de tu prima. ¿Vale? O sea que menos rollito y ya se acaba la historia y fuera todo el cachondito ya. ¿Que mejor se hubiera ganado? Pues bueno, pues vale, pero se ha visto lo que se ha visto. Árbitros, en fin, pues eso, lo que corre por Rusia y lo que anda por aquí por España. Una panda de mamones. Bueno, pues nada, una soledad para esto, a cascarla a todos y que no pase nada. Saludos cordiales.
Muy contenido, yo esperaba otra cosa, pero no, 3 y 14 ser deportivos. But if you close your eyes, Melbourne, donde el próximo domingo Rafa Nadal va a jugar otra final de Grand Slam después de un partidazo entre Roger Federer. Miguel Ángel Zubiarraín, muy buenas.
Hola Jesús, muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Cómo ha jugado Rafa, eh?
Pues sí, la verdad es que lleva muchos meses jugando muy bien y hoy sabía que era un compromiso importante. No podía abrir la puerta a Federer porque se quedaba primero fuera él y luego Federer podía intentar conquistar otro Grand Slam y por lo tanto, pues bueno, ha jugado con mucha consistencia desde el principio. Primer set muy peleado porque también Federer quería ganar. Ha tratado de hacer el partido rápido, sacando y voleando. Ya llegaba hasta el tiebreak, bueno, y iba perdido 7-4. Pero luego ya han comenzado los peloteos largos. Rafa le ha hecho prisionero ahí en el revés, le ha subido la bola 1, 2, 25, 27 veces, y entonces llegaban los errores de Federer, que ha visto claramente que no tenía nada que hacer, y en tres sets se ha ido para su casita. 23-10 es el balance que ya tienen entre los dos. Habla bien claro de que a Federer Nadal no le gusta nada, no, pero nada, nada, nada.
No, no, fue el primer tenista que no le gustó nada. Hasta entonces lo estaba ganando todo, pero apareció Rafa y ya está ahí. Porque recordemos, Miguel Ángel, si Rafa gana el domingo a Wawrinka, igualaría el número de torneos de Grand Slam que ganó Pete Sampras y estaría solamente por detrás tres torneos de Roger Federer, y luego se convertiría en el que más ha ganado de la historia si los llega a ganar, que yo creo que según está, vamos, es muy factible, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Hombre, en principio es favorito con Wawrinka, pero el propio Rafa dice que cuidado, que Wawrinka, aunque haya perdido con él 12 veces y no haya ganado ningún set, que es un Wawrinka muy diferente al de años anteriores. Ya este año en Londres, en la Master Cup, le plantó cara, en Madrid, en el torneo de Madrid también se lo puso difícil, y bueno, pero en una final Rafa va a intentar jugar bien y va a intentar que Wawrinka no le gane. Si consigue ese título 14, a buen seguro que los 17 de Federer caerán. Con todos los Master 1000 que tiene ganados, pues se puede convertir en el más grande de la historia. Yo siempre voy a poner a Rod Laver por delante con esos dos grandes slam completos que tiene, pero bueno, también hay opción de Rafa llegar aquí, ganar París y luego intentar el asalto de ganar una vez al menos los cuatro grandes. Con los cuatro grandes, récord en Grand Slam y récord en Master 1000, bueno, pues a lo mejor podría ser el más grande de la historia, pero démosle tiempo al tiempo, que primero hay que jugar el domingo y hay que tener cuidado con otro suizo que está jugando muy bien.
Uh-huh. Y lo de la llaga va a quedar en anécdota. Bueno, hemos visto que le han tenido que atender en el segundo set, cambiarle el vendaje, le han puesto un protector y demás, pero bueno, se ha demostrado que gane o pierda el domingo no va a ser causa de la herida, ¿no?
No, él ya lo dijo el otro día, que no iba a ganar o perder por la mano. A él la mano no le duele. El vendaje es protector, porque no tiene ganas de que se le abra la herida, que entonces sí sería peligrosa. Pero él, hoy el vendaje además era mucho más fino que el del otro día, por eso podía coger mejor la raqueta y jugar con mucha más comodidad. Con lo cual, pues bueno, en un momento anterior se ha despegado, es lógico, porque las manos sudan mucho, aquí hace mucho calor, mucha humedad, y bueno, pues se lo han arreglado un poquito y a seguir jugando. Hemos tenido un poquito de precauciones hoy, porque esta mañana ha amanecido lloviendo a cántaros, y luego ya a mediodía ha aclarado, han abierto la pista, porque no nos convenía nada jugar en pista cubierta, a Federer le gusta muchísimo más. Pero bueno, se ha podido jugar aire libre, se le ha podido ganar con claridad en un gran partido. Yo creo que Rafa ha dejado claro que hoy por hoy es el número uno y que es el mejor, y que por muy bien y por muy bonito que juegue Federer, el mejor es el que gana, y el que gana es Rafa, y yo creo que es el mejor en estos momentos.
Lo ha dicho Miguel Ángel Zubarrain, que ahora se va a descansar. Un abrazo, Miguel Ángel.
Vale, hasta luego, buenas noches.
Por tus gritos, por los goles, por tus lloros, tus risas, tus temores. Si pudiéramos hacer un trato para que no me abandones, yo te lo devolvería todo. La Quiniela juega hasta el pitido final. Jornada del 2 de febrero. Superbote de 6 millones de euros. Loterías y apuestas del Estado. 250 años cumpliendo sueños.
Estamos en Barcelona en el día después de la dimisión de Sandro Rosell. Edu Polo, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Rosell ya no ni aparece, ni habla, ni visita a los jugadores, ya no se sabe nada de él, ¿no?
De momento no, ha desaparecido del mapa, tal como salió ayer por la puerta de la sala de prensa a las 9 de la noche, no ha vuelto a aparecer, ni ha ido al entrenamiento, ni lógicamente ha pasado por el club, así que de momento Rosell desaparecido, y ahora ya en manos de José María Bartomeu, que desde las 12 están reunidos en el Camp Nou, primera reunión de la junta directiva sin Rosell, con José María Bartomeu, y por lo que sabemos, en principio no va a tocar prácticamente nada, apuesta por la continuidad de todos, va a seguir la misma estructura directiva, la misma estructura ejecutiva, de salida no va a cambiar nada, y solo va a cubrir una vacante, la suya, la de vicepresidente deportivo, que la va a ocupar, según ha dicho Mundo Deportivo, Jordi Mestre, que era hasta ahora el directivo responsable del fútbol base. Estaba, por lo tanto, en el área de fútbol con Bartomeu, sube un escalafón, pero el resto lo va a dejar todo prácticamente igual.
Esta tarde, rueda de prensa con preguntas, ¿no?
Sí, hoy sí. Hoy a las 5, ayer hizo solo el discurso y ya nos emplazó al día siguiente, es decir, esta tarde, a partir de las 5 en la sala de prensa del Camp Nou, le podemos preguntar lo que queramos, dijo Bartomeu.
Bueno, ahora seguimos hablando de cómo está el entorno en Barcelona, si hay movimientos y cómo está el entorno del querellante, el socio que inició todo este proceso, que parece que podría echarse atrás. Pero Joan Tejedor, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y en lo deportivo, el equipo, ¿cómo ha sido el día después del equipo? ¿Ha habido visitas? ¿Ha habido charlas? ¿Qué está previsto?
A primera hora de la mañana han tenido visita al equipo, porque lo primero que ha querido hacer Bartomeu como presidente del Barça, el primer acto, si se le quiere llamar así, es explicar él mismo de primera mano a la plantilla cómo queda la situación. Ha ido acompañado del director deportivo, de Andoni Zubizarreta. Primero se ha reunido solo con el Tata Martino y con los capitanes, con Puyol, Xavi, Iniesta y Valdés, y después ya con el grupo al completo. Bartomeu llegaba a la Ciudad Deportiva más o menos a las 10, que es a la hora que tienen que estar los jugadores, y han estado reunidos prácticamente una hora, hasta pocos minutos antes de las 11, que es la hora a la que empezaba la sesión. A las 11 y cuarto ya salía Bartomeu de la Ciudad Deportiva hacia la reunión con la primera junta que tiene como presidente, y después de la reunión con Bartomeu, el entreno se ha realizado con normalidad. Han entrenado como hasta ahora Iniesta, Puyol y Neymar al margen. Le han dado el alta médica a Fellay, que no juega con el Barça desde el último partido de Guardiola, es la novedad, y vuelven a entrenar mañana a las 11 de la mañana. Como siempre en previa de partido va a hablar el Tata Martino, y a su lado, como medida excepcional por la situación que vive el Barça, mañana con el Tata Martino también va a hablar el director deportivo Andoni Zubizarreta.
Pues si lo ha dicho el otro Tata ahora, a mí me fichó Zubizarreta, no me fichó Sandro Rosé, claro, con lo cual él tranquilo en eso, porque él, quien decidió, quien lo eligió fue Andoni Zubizarreta. Bueno, pues esperaremos, y es, yo creo, que lo que desea todo el mundo, que la crisis institucional no afecte al equipo y que los jugadores puedan desarrollar su trabajo sin problemas y sin interferencias. Edu, el entorno, Joan Laporta, ¿se mueve, no se mueve? La decisión de la Junta y de Bartomeu de no convocar elecciones anticipadas y aguantar su mandato para lo que están legitimados, ¿se ve como factible? ¿Se ve imposible? ¿Qué se va a runtar ahí?
Pues se ve complicado. Parece difícil que puedan aguantar con el clima que se va a generar en Barcelona hasta 2016. Lo van a intentar, pero parece complicado. Laporta se está moviendo, por si acaso quiere estar preparado. No descarta su regreso, o bien como candidato, o bien formando una candidatura y dándole apoyo, estando él pues en segunda línea. Agustí Benedito, que es el que está el jefe de la oposición teóricamente, porque quedó segundo en las últimas elecciones, ha convocado una rueda de prensa el martes, y lo más llamativo es que el socio que presentó la querella, Jordi Casas, se está meditando, se ha dado un periodo de reflexión de 48 horas y está meditando si retirar la querella contra Sandro Rosell. Entiende que el objetivo, que era descubrir exactamente lo que había costado Neymar y dónde había ido el dinero, ya se ha descubierto, ya se conoce. Además ha conseguido algo que ni él mismo pensaba, que era la dimisión de Rosell, y a partir de ahí cree que puede solo perjudicar el club. Así que no solo se está pensando no ampliar la querella a Faust y Bartomeu, sino incluso retirar la querella contra Rosell. También hay que decir que una vez que la querella está en la audiencia y la audiencia ha detectado que puede haber delito, va a seguir investigando, siga la querella o no. E incluso la propia audiencia podría ampliarla a Faust y Bartomeu si cree que también son cómplices, entre comillas, del delito.
Sí, sí, que es una de las preguntas que inevitablemente hay que hacerle a Bartomeu esta noche.
La primera, yo creo.
La primera, sí, sí, la que sí, si ustedes también forma parte de la querella en los próximos días, ¿seguirá o tomará la misma decisión de Sandro Rosell? Bueno, ya veremos. La cosa está como está y está interesante. Compañeros, llevarlo lo mejor posible, que os esperan días de mucho curro.
Aquí estamos.
Un abrazo.
Hasta luego.
Venga. La jornada de liga empieza hoy en Balaídos, Celta-Betis. El Betis, ya sabéis, es colista. Hoy estrena su cargo como entrenador Calderón. Está con 11 puntos y el Celta está decimosexto con 19 puntos. El equipo de Luis Enrique no se puede permitir lujos de ningún tipo. Vamos a conocer la última hora del partido. Jacobo Buceta, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues con ganas de ver precisamente el debut de Gabriel Humberto Calderón, que se encontraba un Betis que lleva desde el 29 de septiembre sin ganar, 11 puntos en 20 partidos, que va a ver si funciona todo el trabajo de recuperación anímica de sus futbolistas durante la semana. Con eso sí, Leo Batistao y Rubén Castro ya recuperados de los problemas físicos que arrastraban. Y enfrente un Celta que da una de cal y una de arena en esta montaña rusa. Es capaz de vencer al Valencia haciendo un muy buen partido en el último en casa en Balaídos, y después de pifiarla contra el Real Club Deportivo Español el otro día en un partido soporífero. Buenas noticias para Luis Enrique, que recupera a Charles, que es la esperanza de gol en un equipo que tiene muy poquito gol, y pierde Augusto Fernández, jugará Alex López acompañando a Ubiña y a Crondelis. Espera una muy buena entrada, a pesar de jugar en viernes a las 9 de la noche, y este partido lo arbitra el colegiado canario Hernández Fernández.
Bueno, buena entrada y buen fútbol, que el equipo Luis Enrique juega bien al fútbol. Un abrazo, Jacobo.
Un abrazo.
Y antes de eso, tenemos una cita en el europeo de balonmano de Dinamarca, porque esta tarde a las 6:30 la selección española va a intentar meterse en la final. Estamos acostumbrados a que el balonmano español luche por las medallas y en eso estamos. Jugamos ante Francia. Dicen que los franceses están en un mejor momento que nosotros ahora mismo, pero los hispanos van a dar guerra, seguro. Diego González, Dinamarca, buenas tardes.
No te quepa duda, Diego, muy buenas.
¿Son favoritos en cualquier caso? ¿Hay que se dice?
Sí, las apuestas sí. Las apuestas dicen que Francia es favorito, pero no te dan una millonada por ello, ¿eh? Es decir, que sí es cierto que en un 60-40% de posibilidades de victoria se cifra más o menos las de uno y otro equipo, pero a un día, en un partido, no se puede decir absolutamente nada. Sobre todo porque Francia no es la Francia que ha sido campeona del mundo olímpica y de Europa a la vez, la de la triple corona. Aquí falta gente que era la base de este equipo en defensa, como Didi Dinar o como Bertrand Gil, y que, bueno, sí es cierto que ahora juegan un poquito más coral, es un juego más de equipo, que no basado en sus figuras, sobre todo Karabatic, pero que está haciendo un buen europeo. Eso, repito, no significa que España tenga que ser, en este caso, una pesa fácil para Francia, ni muchísimo menos. Sobre todo, ¿sabes por qué, Gallego? Porque desde ayer, ya que se quitó un poco la corbata el equipo, después de haber conseguido ya meterse en la lucha por la medalla, ya le veo sonreír a los jugadores, ya les veo hacer bromas. Y eso, lógicamente, es algo fundamental para esta selección, jugar alegre. Si España no juega alegre, no va a ganar, y si España no defiende, pues no va a ganar. Esas son las claves para el partido de esta tarde a las 6:30. Escúchale a Antonio García, mira, escúchale, porque tiene claro que Francia es la favorita, pero que España va a dar mucha guerra.
Con lo que tiene, les ha servido para ser la mejor generación de una selección nacional de la historia, ¿no? Nosotros confiamos en lo que tenemos, en nuestro juego colectivo, en nuestra defensa, en nuestra identidad, porque tenemos armas para ganarles, y creo que si todos estamos al 100%, vamos a estar en partido hasta el final, y ahí tenemos que dar el arreón final para llevarnos el partido.
Sí, pero nuestro juego es el colectivo y demás, pero luego en estos partidos siempre aparecen los jugadores que tiran del equipo, ¿no? Los que deciden, y ahí hay que fijarse en los mejores del equipo.
Calle y Maqueda.
¿Y no Julen Aguinagalde?
También, pero Julen no depende, a ver, Julen depende de lo que le llegue, no de lo que pueda crear él. Es decir, si los franceses cierran la línea del pivote, la línea de pase al pivote, a Julen Aguinagalde, bueno, pues se abrirán otras vías de posibilidades de movimiento, de balón, de llegar a los extremos, de penetrar por otros sitios que no sea por el centro, donde suele moverse Julen. Es decir, Julen es fundamental para este equipo, pero si le llegan balones. Si no le llegan balones es porque ellos han quedado atrás, los franceses, en la línea de 6 metros, y ahí tienen que aparecer Cañellas y Maqueda para, desde el lanzamiento de unos 9 metros, abrir la portería de los franceses. Esas son las opciones. Ahora, sin duda cabe que Julen Aguinagalde es el mejor pivote del mundo y que tenemos una baza importantísima. Y luego la portería, Gallego. Hoy yo creo que va a ser un tema de porteros también. El portero, bien de la selección francesa o bien de la selección española, que más pare, ese va a ser clave para que su equipo gane este partido.
Muy bien, pues lo contaremos. Un abrazo, Diego. Dale uno muy especial a Albert Roca de mi parte, ¿vale?
Ya lo sabes, no te preocupes.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y después la otra semifinal, que enfrenta a Dinamarca y a Croacia. Los croatas son muy buenos, pero los daneses juegan en casa y son claros favoritos. Hoy, tarde de balonmano. España, como siempre, luchando por las medallas. Ser deportivos.
Yo soy nadador amateur, pero lo que me da energía, pues, es tener objetivos.
Se llama Jaime Caballero, lucha contra la ELA, y entre otros logros ha cruzado el Canal de la Mancha, el Estrecho de Gibraltar y el Lago Ness sin neopreno. Él es Alejandro Navarro, lucha contra el caos y es campeón mundial de Kyokushinkai, una curiosa modalidad de karate basada en la mejora personal mediante el control de mente y cuerpo. Los dos tienen algo en común. Si dices reto, responde:
¡vamos por él!
Adelante. este viernes a la 1:30 de la mañana, Jaime Caballero y Alejandro Navarro. Siempre adelante en Acento Robinson. El lado humano del deporte con Michael Robinson. Síguenos también en acentorobinson.es. Escucha con nosotros la vida. Cadena Ser.
Reconócelo, pocas palabras te gustan tanto como esta. Gratis. En Automóviles Bravosar nos pasa lo mismo. Entrega y recogida de vehículos, gratis. Vehículo de sustitución, gratis. Y toda la gama Ford al mejor precio. ¿Qué te pensabas? Compara precios también en taller y vehículos de ocasión. Automóvilesbravosar.es. Tu Ford en Getafe, calle Arquímedes 1, Polígono Industrial San Marcos.
Si entre los propósitos del nuevo año está el de casarte, los días 25 y 26 de enero tienes una cita importante. El quinto salón de bodas Finca Hotel Comendador. Tendencias nupciales, trajes y vestidos, invitaciones y regalos, viajes de novios, fotógrafos, coches clásicos y de caballos, joyas y tocados, peluquería y estética, todo lo que habías soñado y más. Además sorteamos un montón de regalos, no te lo puedes perder. Quinto salón de bodas Finca Hotel Comendador en Carranque, 25 y 26 de enero. Entrada libre. Más información en hotelcomendador.es.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0 91 521 2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Bueno, perdón, la tercera llamada. Sí, sí, pero es que me salen las ideas a borbotones. Es que soy como voy, en fin, soy un poco retardado de mente.
Qué nombre, que no.
Pues esto, quería comentar una cosita, es que paso, esto es consulta privada, ¿eh, Jesús?
Muy bien.
Pensáis que yo odio a Ettore, pero este tío a mí me ha hecho vivir experiencias casi únicas, con todos vosotros, básicamente.
Sí.
O sea, a Ettore le debo cosas.
Mesina.
Vivir algunos acontecimientos que jamás he pensado que ocurrían en mi vida, lo digo en serio. O sea, que lo aborrezco, pero al mismo tiempo, pues le tengo que agradecer cosas.
91 521 2945. Llama y exprésate.
Nada, simplemente esto, reflexiones, nada. Esto, un día sacaremos un CD con todas mis mejores intervenciones, macho, será la hostia.
Sí.
Le ponemos a la venta, Ser Deportivos con el Antimesina.
Muy bien.
Un CD de estos guapos de una hora, macho, para flipar.
Sí, sí.
Récord mundial de ventas.
Sí, sí, sí.
Va,
sí.
Nada, solo esto, ¿eh? Venga, hasta luego, Jesús, gracias por la consulta.
Sí, sí.
Lo necesitaba, me encanta hablar contigo. Hasta luego.
Un abrazo. Un CD de autoayuda, por ejemplo, podría ser. Las reflexiones de la Antimesina sobre la vida y el deporte, en concreto del baloncesto. Las 3:32, Ser Deportivos. Vidia y la banda de Liam Gallagher, que dentro de nada va a estar tocando en España el día 12 de febrero en Madrid y el día 13 de febrero, el día siguiente, en Barcelona. Yo no me lo perdería. De rock and roll con canciones de los dos discos de BDI y seguro que con alguna de Oasis, porque Liam era el 50% del grupo que cambió la música del final del siglo XX. Mario Torrejón, buenas tardes.
Hola, Diego, muy buenas.
¿Vas a ir?
Voy a ir a acompañarte a ti, fundamentalmente. ya ver a Liam Gallagher, que es un mito, ¿no? O sea, cualquier miembro del grupo Oasis es un mito, pero cualquiera que se apellide Gallagher encima en ese grupo, pues es más mito todavía. Además que BDI mola mucho, el nuevo disco mola un montón.
Mito.
Sí, voy a ir, yo confirmo mi asistencia desde ya.
Muy bien, queda apuntado. Y lo que es mítico para la historia del Real Madrid es la residencia de Valdebebas, estrenada hoy con toda la parafernalia posible por Florentino Pérez, con la alcaldesa, el presidente de la comunidad, el secretario de Estado para el Deporte, los jugadores del primer equipo, Ancelotti, Zidane. ¿Pero faltaba alguien?
No, yo creo que no, vamos. De todos los que tenían que estar, estaban. Quiero decir, todos los futbolistas de la primera plantilla que han pasado por la cantera del Real Madrid estaban. los futbolistas de la cantera representados cada uno de los equipos también, los de baloncesto también, porque esta residencia que se inaugura hoy, la residencia de la cantera, también va a coger a los de baloncesto, con lo cual estaban los capitanes y los futbol- y los jugadores de baloncesto que han pasado por la cantera del Real Madrid, y como te decía, todo el que era alguien hoy en el conjunto blanco estaba aquí, estaban entrenadores de categorías inferiores, de Castilla, del Real Madrid C, y los que vienen pegando fuerte en las categorías más inferiores todavía, que son Solari, De La Red, Ramis, todos estaban aquí, y no ha faltado prácticamente nadie, como tú decías, todas las autoridades, con mucha pomposidad como le gusta al Real Madrid, pero la verdad es que la ocasión lo merece. Ahora están dando una vuelta a la prensa por las dos residencias, la del primer equipo, que yo ya la había visto, y ya te lo había contado en algún momento en el programa, pero la de la cantera no la había visto, y es una maravilla auténtica, una auténtica maravilla. Vamos ahora mismo por la última planta, que estamos viendo las habitaciones, unas habitaciones en las que se entra, macho, poniendo la huella dactilar. Tú pones la huella dactilar y la puerta se abre. Ya no necesitas ni tarjeta, ni llave, ni nada de nada. O sea, es poner la huella y se abre la puerta y entras a unas habitaciones fabulosas que comparten los chicos. Tiene ahora mismo, dice Emilio Butragueño, que es el maestro de ceremonias, el que nos está llevando por todos los pasillos y por todos los recovecos de esta residencia, que tiene a 51 chicos aquí y que el año que viene se incorporan también los de baloncesto, que se además se concentraba aquí el Castilla, por supuesto el primer equipo, en la residencia del primer equipo. Pues imagínate, una obra fabulosa, que yo digo siempre, los presidentes podrán ganar una Copa Europa más, una Copa Europa menos, le podrá ir mejor o peor deportivamente, pero esto queda para toda la vida, como en su momento ha quedado el Santiago Bernabéu.
No, a Florentino se le notaba en la presentación. Bueno, mira, escuchar.
Más de un siglo de historia con fechas que han quedado fijadas para siempre en la memoria de los millones de seguidores del Real Madrid. Tienen grabadas estas triunfos, títulos y hazañas deportivas de equipos formidables con jugadores únicos que convirtieron al Real Madrid en el más grande de todos los equipos. Nuestra propia historia nos exigía un nuevo salto espectacular. Hoy esta ciudad Real Madrid es un ejemplo de innovación y representa además la continuidad del modelo estratégico de nuestro presidente Santiago Bernabéu. Los mejores en las mejores instalaciones, el mejor talento del mundo junto a nuestra cantera, con los principios y valores madridistas, pero también con las mejores infraestructuras.
Digamos que los valores del futuro también van a estar ahí presentes.
No, digamos que en este caso el presidente de Real Madrid tiene toda la razón.
Efectivamente.
El Madrid, la grandeza de Real Madrid. Yo digo siempre que cuando un padre de fuera de Madrid viene con su niño de la mano a ver dónde se va a quedar y dónde va a vivir a partir de ahora y quién le va a cuidar, hay una diferencia abismal entre ver una cosa normal, una residencia fuera de aquí, que te van a meter en un colegio mayor, por ejemplo, o ver esto. Lo que estamos viendo ahora mismo los medios de comunicación es una cosa brutal. No te imaginas, aparte está decorada con fotos de toda la historia del Real Madrid, de los canteranos, ahora estoy viendo una, por ejemplo, de la época de Hugo Sánchez entrando a la antigua Ciudad Deportiva, con Sanchís, con Tendillo, con gente de la Quinta del Buitre, la foto del gol de la novena de Zidane, bueno, pues todo muy bien decorado para que estos chicos se centren solamente en jugar al fútbol, y también se han cargado ultrageño de recargarlo mucho en estudiar, porque les mandan al colegio por la mañana, evidentemente,
muy importante.
Y luego por la tarde, clase de refuerzo, que es muy importante
los estudios. Importante, ¿vale? Muy importante lo de estudiar. Pero bueno, hay que recordar que las grandes leyendas del Madrid se forjaron viviendo
en
pensiones de no muy alta categoría, como ahí está el caso de Camacho y de otros muchos que venían aquí, vivían en una pensioncilla donde la señora María les atendía y luego pues ganaban todo lo que se podía ganar.
Alimentados, con cocina casera, como debe ser, bien alimentados. Aquí tampoco se pueden quejar, pero es verdad que en aquella época sus buenos cocidos les han forjado y es gente de verdad, leyenda del Real Madrid.
Oye, ¿y os habéis dado cuenta cuando la alcaldesa ha dicho que el Real Madrid ha ganado, entre otros títulos, 3 copas internacionales?
Sí, yo creo que no lo he leído bien en ese momento. A ver, andaba la mujer que se le ha atravesado un pollo la garganta, y andaba la mujer ahí carraspeando y...
Sí, ha tenido dificultades.
Sí, ha tenido un poco de dificultades en el discurso. Entonces, cuando ha visto copas intercontinentales, yo creo, no sé exactamente las que se refería, pues ha dicho copas internacionales, pero bueno, oye, hasta mejor es que iban a echar un borrón. En este caso,
el que tiene boca se equivoca, en inglés o en castellano, da lo mismo.
Y Ana Botella debe tener mucha boca, porque se equivoca mucho, o sea que sí.
Bueno, y una vez que Butragueño os enseñe los vericuetos de la residencia, luego vais a ver a Carlo Ancelotti, ¿no? Antes del partido de mañana con el Granada, no hay grandes novedades para ese partido.
No, no hay grandes novedades. La buena noticia de ayer es que ya tiene a todos disponibles, entre comillas, o sea que todos pueden entrar con el grupo, excepto Kedira, que sigue en Alemania recuperándose de su lesión. Pero, por ejemplo, Rafael Baránico están en la dinámica del grupo. Hoy volverán a entrar con el resto de sus compañeros, no van a entrar en la convocatoria. Bueno, en el caso de Contra lo veo difícil, el de Barán seguro que no. Y veremos quién va convocado y qué pone. Yo creo que Salga no se va a volver seguro, o sea que va a seguir con las rotaciones habituales Carlo Ancelotti, que, como te digo, Salga no se seguro, que veremos a Benzema. Yo la única duda que de verdad tengo, que volveremos a ver a Carvajal en el lateral derecho, la única duda que tengo es saber si otro partido más y en casa va otra vez a poner a Di María en el centro del campo, si lo ha encontrado definitivamente ya ese hueco y le va a poner como titular, o si se va a tener una oportunidad, si va a tener una oportunidad el malagueño Isco. No sé, esa es la duda que yo tengo en el once titular, que yo creo por lo demás, pues eso, volverá Xabi Alonso, volverá Carvajal, pero bueno, la duda es saber si vuelve Di María al Bernabéu y si se pone a que le piten Carlo Ancelotti. Ya veremos si se ha olvidado o no el aficionado del Real Madrid de toda esta historia, o si va a poner a Isco, ya veremos.
Lo veremos, un abrazo Torrejón.
Un abrazo, hasta luego.
Llevamos pendientes dos días ya de si Mata se va del Chelsea al Manchester United. Ayer se dijo incluso que había pasado el reconocimiento médico, y cosa que hoy se ha desmentido, que no se movió de Londres, que sigue entrenando con el Chelsea. Bueno, pues parece que mañana será definitivamente el día en el que el Chelsea acepte la oferta del Manchester City, 45 millones de euros, y Mata no volverá a jugar con el equipo de Mourinho. No es que viniera jugando mucho, pero parece que ya mañana será, porque para este partido de liga Mourinho ha decidido incluso no convocarlo, lo deja en Londres, no jugará con el Chelsea, porque en breve va a firmar por el Manchester United. A esta hora, como todos los días, como todos los viernes, algunas de las mejores cosas que habéis dejado en el contestador los oyentes de Ser Deportivos. Sencillamente, muchas gracias.
Gallego, soy de verdad la pera. O sea, está el pobre Zubiarraín, acabo de escucharle que está ya con los ojos cerrados, está traspuesto en calzoncillos para meterse en la cama, y vosotros venga a darle conversación, que si Jimmy Connors, que si el revés plano, que si tal. Pero hombre, pero vais a acabar con ese hombre al final. Venga, un abrazo. Oye, y hacer una sección con él, pero cuando vuelva a Australia, el pobre. Un abrazo, sois unos fenómenos.
Buenas tardes, Jesús. Mira, soy un señor de Salamanca que se llama José, y me parece patético, pero de ser unos sinvergüenzas, que los presidentes de fútbol de primera división, así presidente de la Liga de Fútbol Profesional como Ángel María Villar, hayan tenido valor para firmar para que José María del Nido sea indultado. A mí me daría vergüenza hacer una cosa de esas. Nada más, Jesús, perdona si no te he molestado.
Hola, buenos días. Mira, si es verdad que los presidentes de equipo de fútbol han firmado para que indulten a del Nido, propongo que no vaya nadie al fútbol, que ya estamos hartos de tanto chorizo. Desde la Casa Real, PP, PSOE y Cristo que lo fundió. O para ser políticamente correcto, estamos hartos de que nos choricen todo el mundo. De momento, este tipo, el del Nido, que devuelva los 2 millones de euros que ha mangado, o que viva donde le salgan las pelotas. Que no vaya nadie al fútbol. Bueno, pues a ver si el cerebro funciona para algo más que para llevar pelo, el que lo tenga. Hasta luego.
Buenas tardes, Gallego y compañía. Mira, soy Atacador Dor. Tres puntitos nada más. El primero, parece que el Gavilán Pollero se nos ha convertido todo un callo. ¡Claudio! ¡Gallo, Claudio! ¿Cómo nos la ha metido doblada, el brasileño? Segundo punto, el Waka Waka. ¿Quién habrá pagado los 57 millones, entre comillas, del Gavilán Pollero? ¿La Caja Madrid? ¿O será una caja catalana? ¿Quién lo sabrá? Hay que preguntárselo. Y tercero y último, recuerdos al arzobispo de Barcelona. Venga, un abrazo. Hasta luego, Lucas.
Vamos, chusqueros, que nos vamos a, nos hemos pegado media hora hablando de Rosé la, y de la asistencia ayer de Messi, lo que hizo, eso hoy ya no escuchamos nada, ¿no? Vamos, que eres más chusquero que tira.
Gallego, buenas tardes. Nada, que estaba escuchando y esto es un mensaje para Chimo Masmano. Chimo, tienes el nombre más cojonudo del periodismo español, tío. Un abrazo, nos vemos en los conciertos.
Soy Héctor Mesina, que acompaño en el sentimiento a toda la afición de la Casa Blanca. Ya habéis caído.
Vamos, chusqueros. Eres más chusquero que tira.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Tomaremos el menú degustación con cata de vinos.
Pero Pedro, esto nos va a salir carísimo.
Tranquila, mujer. Lo he comprado en Oferum.com.
Entra en Oferum.com, elige tu oferta y paga hasta un 90% menos. Y además 6 euros de regalo en tu primera compra si introduces el código promocional REGALO. Consulta condiciones. Oferum.com, las mejores ofertas de ocio a un clic.
Nos gusta el balonmano.
¡Palo para Jordi Aguilar!
Y ahora, a por los franceses. Este viernes a partir de las 6:30 de la tarde, una hora menos en Canarias, la SER con España en las semifinales del Europeo de Balonmano. En directo desde Dinamarca, España-Francia. Vívelo como a ti te gusta con el equipo de deportes de la SER. Este viernes, carrusel deportivo con la selección española de balonmano, con la campeona del mundo. Síguenos en tu dispositivo móvil, en tu emisora SER de Onda Media y en cadenaser.com. Cadena SER, la banda sonora del deporte.
Carrera Solidaria corre por una causa, corre por la educación. 2 de febrero, Madrid, Casa de Campo. Entrada gratuita al parque de atracciones para todos los participantes.
Toda la información e inscripciones en www.correporunacausa.org. Los fondos recaudados irán destinados a un proyecto educativo para niños y niñas refugiados en República Democrática del Congo.
Por los que siguen necesitándonos, inscríbete. Organiza Entre Culturas.
I'm a puppet on a string, Tracy Island, time traveling, diamond, could have she caught it.
He dicho que Mata va al City, no, va al Manchester United. Yo, como Ana Botella, yo también cometo errores, evidentemente. Ayer en el programa decíamos, ¿qué expectación ha levantado el partido entre el Atlético de Madrid y el Athletic de Bilbao? ¿Qué ganas de verlo? ¿Qué buen partido promete ser? Cuidado que no se venga abajo. Se vino abajo. Se vino abajo, la primera parte aburridísima, y eso que ahí marcó el Atleti, y luego se vio muy poco. Pareciera que los dos equipos hubieran dicho, bueno, mira, nos lo jugamos en la vuelta en San Mamés y nos desgastamos lo menos posible. Bueno, todo menos Diego Costa. Porque Diego Costa no sabe jugar un partido sin ir a 200 pulsaciones por minuto. Porque ayer iba otra vez. Lo de que pasen los partidos y no marque, le está afectando. Hugo Condel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Galle? Buenas tardes.
Está sulfurado.
Sí, mira, el partido de ayer deja cuatro conclusiones. La primera y más importante, esperas demasiado del Atlético de Madrid. Pues también esperaba demasiado del el partido contra Barcelona. Y ya te dije que fútbol, lo que se dice fútbol, el Atlético de Madrid este año no juega. Otra cosa es que es un equipo que se coloca muy bien, que está muy ordenado, que cuando tiene chispa física pasa por encima de los rivales, pero futbolísticamente no suele ser superior a los demás. Y ayer tampoco le pasó con el Atlético de Bilbao. Si eso le añades que el Atlético de Bilbao jugó con menos intensidad de la que suele jugar en San Mamés, pues te da el partido que te dio. Eso por un lado. La segunda que tú decías, evidentemente, Diego Costa necesita meter un gol ya, urgentemente, porque se está volviendo a ver al Diego Costa de antes de esa racha de 19 goles en Liga, que era el que se metía en broncas, el que se metía en líos, y que no hablamos de sus goles, sino más bien de sus broncas. La tercera, importante también, es que este equipo necesita a Coque, al mejor Coque, y cuando no está Coque, es el jugador seguramente que más se nota en el Atlético de Madrid. Y ayer Coque volvió a estar bien, le metió un pase de Godín espectacular. Y la cuarta y última, más importante, con la que se puede ir la gente del Atlético de Madrid a casa, es que el 1-0 es un muy buen resultado, porque este año el Atlético de Madrid solo ha habido dos partidos en los que le han metido dos goles, y los dos, por cierto, han sido en el Calderón. ningún partido este año, el Atlético de Madrid, ha recibido goles fuera de casa. Así que era un poco el objetivo, ganar, no encajar, y como dices tú, jugarse a San Mamés.
No, no, que el Atlético cuando juega bien, gana seguro. Cuando juega regular, gana casi seguro.
Suele ganar.
Y cuando juega mal...
Cuando pierde, no suele perder.
Y cuando juega mal, empata... empata, y cuando juega muy mal puede perder por un gol como mucho, porque este equipo no se viene abajo, eso está claro. Lo de San Mamés promete, vamos a decirlo claramente. Lo de San Mamés promete.
Mira,
la semana que viene
te voy a decir una cosa, lo de San Mamés promete de verdad, porque el Atlético va a jugar con mucha más intensidad, y el Atlético de Madrid es un equipo que yo creo que sabe adaptar lo que necesita cada partido. Él sabe que con lo que hizo ayer en el Calderón no le va a servir para pasar la eliminatoria, así que vamos a esperar un mejor Atlético de Madrid en la vuelta.
Abrazo, Hugo.
Un abrazo.
Y en baloncesto terminó la racha del Real Madrid. 31 partidos seguidos ganando, pero en Moscú se perdió Marta Casas.
Se perdió y se acabó el récord gallego.
Pero tampoco hay sensación de que se haya perdido algo. Hombre, tremendo,
es que,
¿no?
Es que no hay no tienen que por qué saltar las alarmas por una derrota frente al CSKA de Moscú. Es un partidazo, es un equipazo el conjunto ruso, y en algún momento el equipo de Pablo Lasso tenía que perder algún partido. No lo iban a ganar todo. Mejor que llegue en la cuarta jornada del top 16 de la Euroliga, a que llegue en la Copa del Rey o a que llegue luego en los cruces ya de la Euroliga. Ese es el pensamiento que tienen dentro del equipo, así que por eso no hay que encender las alarmas. Sí, una derrota, se acaba el récord, que se queda en 31 victorias consecutivas, se quedan a 3 de esos 34 triunfos que conseguía el Juventud en la década de los 70, en la temporada 77-78, y al final 85-71 ayer frente al CSKA de Ettore Messina, al que se le vio después con una sonrisita en la rueda de prensa, una sonrisita picarona, podríamos decir, porque él sabía lo que había hecho. Había ganado al único equipo que continuaba invicto en toda Europa, al Real Madrid.
Era por el anti-Messina, porque él sabía que el anti-Messina...
Sí, estaba pensando en nuestro buen amigo, pero bueno, al final eso, fueron mejores los rusos, hay que decirlo. Fue un mal partido del Real Madrid, jugaron su peor encuentro, jugaron a impulsos, llegaron a ir perdiendo por 19 puntos, se fueron en el minuto 18, es decir, llegando al descanso, perdían 37-18. 18 puntos del Real Madrid en 18 minutos es algo que no hemos visto, yo creo, en toda la temporada. No,
los dos primeros cuartos muy mal. Luego se pusieron cerca, llegaron a estar a 3 puntos.
Sí, sí, sí. En el tercer cuarto metieron una marcha más, por así decirlo. Apareció Sergio Rodríguez con 8 puntos consecutivos para poner al Real Madrid a 3, pero en el último cuarto los rusos de nuevo volvieron a meter un arreón. Al final eso, 85-71, 14 puntos abajo, se acaba la racha. Por cierto, Sergio Rodríguez fue el mejor con 19 puntos, terminó descalificado con un rifirrafe ahí con Teodosic. Y bueno, pues no pasa nada, es lo que dice Pablo Lasso, hay que pensar ya en el próximo partido, ya en Liga CB frente a Unicaja, y a empezar una nueva racha.
Como digo siempre, al final no es solamente un equipo el que pierde, sino el otro el que gana, y hay que darle mérito, por supuesto, al CSKA, que creo que es un gran partido y que además sabíamos que es un gran equipo con grandes jugadores. A mí lo que no me gustaría es que esto nos cambiara ni al equipo ni a mí. Tenemos que ser conscientes que mañana tenemos otro entrenamiento, el domingo tenemos otro partido, esto es una temporada muy larga. Y como digo siempre, que esto nos sirva para mejorar el futuro y para aprender de cara al futuro.
Así que el domingo frente a Unicaja, ya por la mañana en el Palacio de los Deportes, lo que van a buscar es la 17ª victoria consecutiva en Liga Endesa CB, que el récord ahí continúa vivo.
Real Madrid-Unicaja, ¿no?
Real Madrid-Unicaja. El domingo a las 12:30 de la mañana en el Palacio.
Una menos 20.
12:40.
Y tenemos 5 entradas dobles para ese partido. ¿Y qué tenéis que hacer para conseguir esas 5 entradas dobles o 2? O una de esas entradas dobles.
Una por persona, por Dios.
Un par de entradas por persona.
Pues tenéis que llamar al 915212945, dejáis vuestro nombre, vuestro número de teléfono, y luego Jorge Escorial inocentemente elegirá a los ganadores para que vayáis el domingo al Palacio a ver al Real Madrid ante el Unicaja.
¿Cómo nos hemos puesto esta mañana? Bueno, todo lo que trajo la señora Carmen. Carmen, te tengo que llamar, que no lo he olvidado.
Muchas gracias, señora Carmen, que estará usted escuchando. Hemos comido nosotros y toda la redacción de la cadena.
Y el comentario todo será: qué rico está esto.
Qué rico, ¿de dónde es este jamón? Pues es de Burgos,
está,
¿no?
Está mal,
¿no?
Sí, qué bueno, qué rico, el choricito este.
Muy rico, muy rico.
No, había que. Y quien no ha comido jamón ha dicho: no, a mí los picos que nos ha dado también.
Los palitos.
A mí no me gusta el jamón. Pero bueno, y el chorizo un poco picante, ¿eh?
Riquísimo. A mí el picante me gusta. Venga, vamos con las otras cosas.
Qué declaración.
Sí.
El picante me gusta.
Y la sonrisita que la ha acompañado.
Mourinho, como has contado, ha confirmado hoy que Mata está en Manchester para someterse a ese reconocimiento médico, pero lo curioso es lo que ha dicho Arsène Wenger, el entrenador del Arsenal. Se ha mostrado muy crítico con el fichaje, con el traspaso de Mata al Manchester United. Dice, bueno, estoy sorprendido porque Mata es un gran jugador y se lo están vendiendo a un rival directo. El Chelsea ya ha jugado sus dos partidos con el Manchester United, ya no tienen que jugar más. Pero claro, el Manchester United sí que tiene que jugar tanto con el Arsenal como con el Manchester City.
Ah, bueno.
Anda que se le escapa
siente,
una.
Ah, se siente, se siente.
Dice, todos deberíamos estar en el mismo nivel. Comprendo lo que hace el Chelsea, ellos no hacen las normas, pero deberían adaptarse un poco más para que haya más justicia. Esto es lo que ha dicho Arsène Wenger, que él no le ha sentado muy bien el fichaje de Mata por el posible fichaje.
Sí, sí, claro, pero ¿qué pasa? ¿Que el Manchester United, perdón, el Arsenal no ficha en el mercado de invierno nunca?
Claro, pero como en este caso se da la circunstancia de que ya ha jugado...
El Wenger tiene un morro que se lo pisa, ya sé,
sí. Capello va a seguir como entrenador de la selección rusa hasta 2018, hasta después del Mundial 2018. Recordamos que lleva ya un par de años en la selección rusa, que ha conseguido clasificarse para el Mundial como primera de grupo, en un grupo en el que estaba Portugal. Así que la Federación Rusa ha decidido renovarle hasta después del Mundial de 2018. Tiene 67 años, Fabio Capello.
Sí, sí, está ya para el chisto y poco más, pero...
Tenemos regalitos. Arda Turán ha viajado en avión hoy a Estambul para recoger el premio al mejor deportista turco en 2013. Ha ganado, bueno, pues en este año la Liga Europa, la Supercopa de Europa, la Copa del Rey. En estos años con el Atlético de Madrid. Lo último fue la Copa del Rey con el Atlético de Madrid frente al Real Madrid. Y Arda, mejor jugador de Turquía. Rivaldo, le han preguntado sobre el Mundial de 2014 que se va a celebrar en Brasil, el Mundial de este año. Como es nuevo, todavía no nos hemos concienciado de que es 2014. Dice que va a pasar vergüenza Brasil durante el Mundial, que Brasil no está en condiciones de organizar una Copa del Mundo, y creo de verdad que va a ser muy vergonzoso para el país lo que vaya a ocurrir esos días.
Bueno,
es lo que ha dicho Rivaldo. El Comité Ejecutivo de la UEFA ha aprobado hoy el procedimiento para el sorteo de la fase de clasificación de la Eurocopa de Francia 2016. Sí que sabemos que España va a estar en el bombo número uno, junto a Alemania, Holanda, Italia, Inglaterra, Portugal, Grecia, Rusia y Bosnia. Estos equipos van a ir en los grupos de 6 equipos. Va a haber un grupo con 5 equipos donde se va a integrar a Francia. Entonces, la semana que un equipo de ese grupo no juegue, porque al ser impares tiene que descansar uno, va a jugar un amistoso contra Francia. Así Francia, como anfitriona, ya clasificada, pues disputa esa serie de amistosos. Ah, es una cosa un poco
está
extraña.
Bien, bueno, pero está bien, está bien.
Vale, pero Francia que puede elegir con quién quiere jugar o no, y de esta forma no puede. Bueno, también es...
Hombre, uno... no, pero es que el resto de selecciones están ocupadas.
Bueno, pero puedes jugar contra una sudamericana, o yo qué sé, o contra... Bueno, yo no lo acabo de ver sentido, pero bueno. Fíjate lo que ha dicho Marcelino García Toral en la...
Ahora llamamos a la UEFA y se lo decimos.
Sí, en la previa del partido frente al Valladolid, juegan mañana a las 6 de la tarde, y fíjate lo que ha dicho el entrenador.
¿No os dais cuenta que cada vez que venimos aquí, ya sea el entrenador o los futbolistas, a hablar de Champions, metemos una cagada la semana siguiente? Pues tirar de meroteca y lo ves. Empezamos, nos... llevamos la cabeza de pájaros. Vamos a decir que aquí que si tenemos que luchar por Champions, que si vamos a jugar por Champions, que tenemos Europa, que si no sé qué, jugamos partido, pum, al hoyo.
Al hoyo.
Al hoyo. Pues
soy prudente, Marcelino Paridino.
Muy prudente, Marcelino. La verdad que están haciendo una grandísima temporada. El Valencia ha conseguido la cesión del chileno Eduardo Vargas. Es un delantero, viene del Nápoles, y a ver si puede suplir la carencia de gol que está demostrando el equipo che con Elder Postiga. Por cierto, que Postiga es baja para el encuentro del Español, al igual que Fegulí. En el Málaga se va Bobby Anderson, se va a ir al equipo Zulte Waregem, también de Bélgica, donde ha sido Roberto Chen y Fabrizio Linga. Es la tercera baja del equipo de Schuster en lo que va de Navidades. Recordar que aparte de los partidos que tuvimos ayer en la Euroliga, hoy juega Laboral Cucha frente a Olympiacos, recibe Olympiacos a partir de las 8:30 en la cuarta jornada del top 16. También hoy hay un partido de la Liga CB, 17ª jornada, Herbalife Gran Canaria Valladolid a las 8:30. En la NBA, 22 puntos y 10 rebotes de Pau Gasol en la derrota de los Lakers frente a Miami, 102-109. De Fórmula 1 tenemos varias noticias. La primera, la mejor de todas, Dani Juncadella, ganador hace 2 años de la Fórmula 3, va a ser piloto probador del equipo Force India en la Fórmula 1.
Qué bien.
Está participando Dani en la DTM, una competición de turismos muy popular en Alemania, y va a ser también a su vez piloto probador de Force India para hacer labores de simulación. Y los viernes va a coger el coche en alguno de los libres que vaya a haber durante la temporada. También hemos sabido que va a haber entrenamientos libres durante la temporada en 4 grandes premios, así que ahí podremos ver a Dani Juncadella. Y el coche de Fernando Alonso. Ha votado más de 1 millón de personas. Se podía votar en la web de Ferrari para elegir el nuevo nombre del Ferrari. Al final va a ser el F14T. Se va a llamar así el monoplaza, que, por cierto...
Me está diciendo que la mayoría de la gente que ha votado ha votado para que el coche de Fernando Alonso se llame F14T.
Sí, hombre, daban 5 opciones.
Ah, daban 5 opciones. Claro, es que tenías que haberlo dicho, porque yo, bueno, yo pues, he pensado F14T, pero
claro, sí, hombre.
Todo el mundo aquí, que sí, así.
Yo también
pues
la...
una cosa, si este es el mejor nombre, ¿cómo sí, serían los otros?
El segundo que queda era F166 Turbo. Era el nombre.
A mí me gusta más ese.
A Fernando le gustaba el F14T, no sé por qué, pero sí, bueno, los nombres los deben elegir, claro. Si a cada uno le dan elegir un nombre, yo digo que le llamen Ramón al coche, yo qué sé, ¿sabes?
Bueno, pues hombre, la bala roja, el caballino, yo
Andrés,
que sé,
cosas, o ¿no? Cualquier nombre que te pase por ahí le puedes llamar. No sé. Andrés es un buen nombre para,
juego asturiano, cualquier
para el Ferrari. Y la última que te traigo de moto, ya que estamos con el motor, Movistar, que ha anunciado que vuelve al Mundial de Motociclismo. Estuvo en 2003-2004, cuando Seti Viverno fue su campeón, y volverá para esta próxima temporada Movistar a MotoGP, que siempre es buena noticia.
Muy bien, aquí lo dejamos. Buen fin de semana de carrusel, y el lunes 3 y 5 ser deportivos. Un saludo de Gallego, adiós.